Tenemos con nosotros la oportunidad de hablar con Elías el Papo, toda una autoridad en materia de ladino. Elías el Papo actualmente es docente del Departamento de Literatura Hebrea de la Universidad Ben Gurión en Beersheba y imparte cursos de lengua judeo-española, entre otras actividades. Hola, buenas tardes, Elías, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues si estaba mejor, no era bien.
Gracias también por ofrecernos esta entrevista en ladino, que lo cual es un verdadero placer. Y nos gustaría también empezar porque tú estuviste hace muy poco visitando nuestro país.
Sí.
Cuéntanos un poco de tu visita, por favor.
Bueno, antes que todo, gracias por haberme invitado. Y en cuanto tiene que ver con la misión, fue una misión realmente, con 350 más o menos gente, que es un tipo de proyecto que pueden levantar en estos días solamente los judíos americanos. Quiere decir, es la asamblea de los cantores del movimiento reformista judío de Estados Unidos, y vinieron 65 cantores, con unos con sus mujeres y otras con sus maridos, y después unos cuantos rabinos también, y el resto eran congregantes de estas comunidades en las cuales sirven estos casanimos, estos cantores, y toda esta pulumenta de gente con unos 9 autobuses pasó por España entera o a lo manco por los puntos centrales del interés judío, tales como Barcelona y Madrid y Toledo, y después pasando al sur a Granada, Córdoba y Sevilla.
Usted estuvo como docente impartiendo conferencias en diversas ciudades.
Sí, realmente a lo manco estos Hazanim, pero también el resto de los miembros de la misión, sí, que conocen ciertas creaciones literarias que fueron producidas en España judía durante lo que se llama el siglo de oro, porque en las comunidades sefaradís es imposible de imaginar una fiesta judía sin que se canten canciones que fueron escritas entonces y ahí. Y muchas de estas hicieron sus caminos al repertorio litúrgico judío común. Así que todos los judíos, no solo los sefaradíes, sino que también los orientales y los ashkenazíes, las van cantando, las canciones de Ribi Abraham Ibn Ezra, y de Ribi Yehuda Halevi, y de Shemuel Anagid, ¿cómo se llama? Ibn Jabirol y el resto de la gente. Entonces los interesaba siempre poner cara al texto que conocen. Ir y ver y sentir y empezar un poco más sobre el contexto cultural y político en el cual fueron producidas estas canciones, que siguen cantándolas hasta el día de hoy.
Muy interesante. Y un ejemplo de alguna canción que tenga alguna peculiaridad en este aspecto, que fue una canción producida y tenga algo que decir más allá de a lo mejor un simple romance entre dos enamorados o...
Bueno, se trata de unas canciones que fueron escritas en hebreo, y por esto hicieron parte de la liturgia todo judía, porque si se trataría de canciones producidas en judío español, estas nunca hicieran sus caminos a la liturgia ashkenazí o la orientala.
Okay.
Así que bueno, tomaría, si quieres te puedo mandar unas traducciones judío españolas de estas canciones, como por ejemplo de la canción Ahot Ketana, la chica hermana de Ribi Yehuda Halevi, que que es un cordobero, ¿no? La que toma una metáfora del cante de los cantes o canción de las canciones, ¿no? Uh-huh. O cantar, como se dice en latino, cantar de los cantares,
sí.
De la hermana chica, y lo convierte en una metáfora sobre el pueblo de Israel, cantando entonces sobre el pueblo oprimido, que está esperando la salvación divina. Y esta canción hace parte de la liturgia nuevo anual de todos los sefaradim y todos los orientales. Quiere decir, el año nuevo empieza encantando esta canción, ¿no? El refrén de la canción es que se ateme el año con sus maldiciones y empiece año nuevo con sus bendiciones. Uh-huh. Y por esto hace parte de la liturgia del nuevo año.
Okay. Como hemos empezado en la introducción, usted es docente en el Departamento de Literatura Hebrea de la Universidad Ben Gurión. Explíquenos si se está ampliando más este campo de la cultura judeo-española, bueno, del mundo sefardí. ¿Se tiene previsto ampliar con nuevos institutos?
La verdad es que sí. Quiere decir, nosotros tenemos ya un centro que se llama Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española, el cual hasta ahora hacía todo lo que tenía que ver con la cultura sefardí en sus diversos aspectos y enfoques. Uh-huh. Y este tiene, organizando, diremos, unos dos congresos anuales y publicando también una revista académica que se llama El Presente, Estudios en Cultura Sefaradí. Y con el tiempo la universidad tiene visto que existe un interés enorme, tanto en el público israelí como en el público académico internacional, por la tema. En judío español es la tema y no el tema. Uh-huh. Y por esto decidieron de ampliar el centro, convirtiéndolo en un instituto. El instituto se llamará Instituto de Estudios, o se llama ya, porque en el papel ya lo metimos. Se llama Instituto de Estudios Sefaradís, y este instituto tiene cuatro centros. Uno de los cuatro es el mismo Centro Moshe David Gaon, el cual seguirá existiendo, ama enfocándose desde ahora exclusivamente en la cultura sefaradí otomana, quiere decir la cultura de aquellos expulsados de 1492 que llegaron al Imperio Otomán, a los Balcanes, a la Asia Menor y al Medio Oriente. Otros tres centros se enfocarán cada uno en un aspecto diferente de la cultura sefaradí. Un centro se dedicará a la Hakitía y su cultura, quiere decir a la lengua y la cultura de los expulsados españoles que llegaron al norte de Marruecos, a las ciudades como Tangier, Tetuán, Ceuta, Melilla, Larache y Semillante. El tercer centro se enfocará en la cultura de los conversos retornados al judaísmo, de los exconversos, quiere decir de la gente que se quedaron en España después de la expulsión de 1492, solo para irse después o a Ámsterdam, a Holanda, y de ahí a sus colonias en el Nuevo Mundo, a los Caribes, y al Nuevo Ámsterdam, que con el tiempo se hizo Nuevo York o New York. Uh-huh. La comunidad de Londra, quiere decir todo aquello que se llama Western Sefaradim o Sefaradim Occidentales. Y el cuartel centro se dedicará en las raíces comunes de todos los Sefaradim, quiere decir en la cultura ibérica pre-exílica, quiere decir la cultura sefaradí antes de la expulsión. Cuatro centros que hacen parte de un solo instituto, el cual se llama Instituto de Estudios Sefaradís.
¿En cuánto tiempo está previsto poder formar enteramente los cuatro centros?
Pues de punto de vista burocrático o visionero o administrativo, ya lo tenemos hecho. Quiere decir, tomó tiempo. Ama, reconociendo el interés y las oportunidades y posibilidades, la universidad proclamó que lo está estableciendo. Ahora la cosa que sigue mancando es la moneda. Cada de los cuatro centros, solo uno está ya casado, que se llama el centro que se llama Centro Gaón. Se llama Ancina porque la familia Gaón fue la que metió moneda para establecerlo. El resto de los centros siguen buscando un novio, mismo como el instituto todo abrazante, el que abraza a los cuatro centros. Ancina que todo lo que se puede hacer sin mucha moneda estamos haciendo ya. Ama, para levantar todas estas actividades a un nivel de actividades cutáneas, de congresos, dos congresos para cada centro que hacían parte de su enfoque y todo esto. Bueno, para todo esto se necesita mucho más dinero de lo que tenemos ahora mismo. Así que esperamos de estrechar los pies según la longura del colchón.
Es una impresión que parece que cada vez es más, más real, en el sentido de que parece que todo lo que es la cultura sefardí cada vez tiene un interés creciente en la sociedad. Parece que, bueno, España entera pues tiene una red de juderías, se promueve todo lo que es el pasado sefardí, ¿no? ¿Es así? ¿Es una impresión equivocada o es que realmente hay más interés en cuanto a esta cultura?
Pues sí que hay más interés, porque en el momento cuando los dos mundos, el cristiano y el islámico, buscan maneras de coexistir, un grupo, sea pequeño como sea, como los sefaradín, que es igualmente conforme, ¿no?, en las dos culturas, quiere decir que está totalmente en casa en la cultura islámica como en la cultura cristiana, podría ser una llave del futuro, si queremos tener un futuro de paz y coexistencia de tres culturas. Puede ser que a la gente de afuera de este contexto les aparezca que estoy exagerando. Ama, yo no conozco muchísimos grupos que pertenecen con misma sinceridad profunda a las dos culturas y que estén igualmente, ¿cómo llamarlo? Igualmente en casa, en las dos culturas. Porque unos que les place Chopin no les place un cultú, y otros que les place un cultú no les place el Chopin. Y los sefaradim son los que pueden sentir una canción de un cultú y después una número de Chopin enseguida, consintiendo que pertenecen a ambas culturas. Y puede ser que por esto esta cultura tiene un
resurgir,
un valor especial.
Porque es una cultura ambivalente, es decir, que se comunica bien con ambas, con cualquier otra cultura.
Sí, bueno, hablando, pues no sé mucho de contactos posibles del judío español con el chino o con el japonés. Hablando de nuestro mundo y de estas dos civilizaciones grandes, la de la islámica y la cristiana, o la cristiana y la islámica, el mundo sefardí está en el ombligo de estas dos culturas, sintiéndose parte de los dos cuerpos al mismo tiempo.
¿Cuál es el, como experto en judío español, como experto en ladino, cuál es el futuro, cuál es el presente actualmente de este idioma del ladino y cómo vislumbras el futuro?
Pues hay que separar entre la lengua y la cultura. Y es una cosa que muchos no lo saben hacer. El judío español como lengua, en el tiempo, cuando hay lenguas que desaparecen, aunque tengan una nación, que tenga un país, que tenga una bandera y que lo sé yo, ¿no? En el momento que lenguas de tribus que siguen viviendo en sus propios territorios sin moverse mucho, van desapareciendo. Entonces, no es mucha maravilla que una lengua de una gente expulsada de sus países, que llegaron a un imperio el cual no tuvo ninguna lengua común entre las naciones diversas, ¿no? Porque el imperio otomano era un estado nacional. Si era estado nacional, los sefardíes iban a empezar la lengua nacional del país, de sus países nuevos, olvidándose de la lengua con la cual vinieron. Ellos vinieron a un imperio, y según la definición, el imperio, en un imperio se hablan muchas lenguas. Y todo el tiempo que existió el imperio, existió también la lengua de sus ciudadanos judíos. En el momento que empezó a desfacerse el imperio y empezaron a fraguarse y establecerse unos estados nacionales, empezó también a desaparecer la lengua del elemento, ¿no?, judío. ¿Por qué? Porque en cada nación, especialmente en los estados cristianos como Serbia, Bulgaria, y después al cabo tanto en Turquía, el elemento judío fue nacionalizado por medio de unas escuelas generales, y el primer paso de nacionalización fue asimilación lingüística. Cuando se toma en consideración también que en el Holocausto una mitad de los ladinoparlantes fueron matados, que después del Holocausto en 1948 la más grande parte de los sobrevivientes de las dos comunidades grandes de la vieja Bulgaria, donde los judíos sobrevivieron, y de Turquía, donde los judíos sobrevivieron, la más grande parte de los sobrevivientes vinieron a Israel. Israel era un país que fraguaba una identidad israelí todo abrasante, la cual negaba totalmente las culturas diaspóricas particulares, la Ashkenazí como la sefaradí como la Ashkenazí. Ansina que los que se quedaron en el norte de los Balcanes después del Holocausto no tuvieron más una base biológica de mantener una lengua étnica. Los que se quedaron en Turquía y en Bulgaria después de la masiva aliá, de la masiva inmigración a Israel, tampoco tienen una base para una vida completa en esta lengua. Y tanto si la tuvieran, la cuestión es si los judíos preferirían de seguir mantuviendo una identidad lingüística que los diferencia del resto de la población, o sí que abrazaba la lengua del país. No se puede saber. En cualquier caso, siento que hoy en día no existe ningún sefardistán en el cual los sefardí ladino parlantes hacían un grupo mayoritario, siendo que en Israel la identidad judía de los sefaradim es mucho más importante que su identidad sefaradí, y ellos no viven aquí en unos barrios o unas ciudades exclusivamente separatís, sino siendo judíos, van viviendo con el resto de judíos y casándose con ellos y entremezclándose con ellos. Entonces, ni en Israel ni en diáspora no existe más el barrio judío, el Mahalé judío, en el cual se hablaría exclusivamente judío-español. Si el futuro de cualquier lengua depende del hardcore parlantes, quiere decir de los parlantes que no tienen otras opciones, sino siguen con su lealtad entera, profunda, total, definitiva, una lengua sola, entonces el judío-español no tiene, como lengua hablada, no tiene mucho futuro, siendo que hoy en día no existe ni una sola persona en el mundo mundial que hablase solamente judío-español, ni una sola. No existe un solo sefaradí que no sepa, antes de 50 años, ya lo hubo de Inda hubo unas nonas y unas no tanto, a Maromanco hubo unas nonas que crecieron que, bueno, por no tener ninguna educación general, vivieron una vida privada, una vida en un contorno judío, hablando solamente, existiendo solamente en judío español. Hoy en día esta cosa no existe más del todo. Afuera de esto, la más grande parte de los sefaradim no dependen del judío español para cumplir con sus menesteres culturales. Quiere decir, ningún sefaradí en el mundo no depende del teatro judeo-español, ni de prensa judeo-español, ni de la televisión judeo-española si existiera, tanto del radio que, bueno, existe un poco, porque cada uno y una sí pueden cumplir todos estos menesteres por medio de televisiones y teatros y literaturas nacionales o internacionales. Ansina que lo poco que se produce tiene más mérito de nostalgia que mérito de incir menesteres culturales de una población que depende de su lengua sola.
O sea, bueno, el problema está en que es un idioma, es una lengua que no es vehicular en el sentido de que no es necesaria en el día a día. No es que no sea necesaria, es que no es usada en el día a día de los sefardíes.
Claro, y también el judío español no existió en España. Todos los nacionalistas que siguen hablando del judío español, pues ni idea de qué van hablando. Porque mismo como los judíos de Inglaterra o de Estados Unidos, hoy en día no hablan junglish, no hablan Jewish English, ¿no? Uh-huh. Ellos hablan inglés.
Sí.
Y uno de Alabama habla inglés con acento alabamesco y otro de Texas habla con acento texasesco, ¿cómo llamarlo?
Tejano, sí.
Y cada uno hablando como se habla ahí en su lugar, y siendo judío, cada uno metiendo unas palabras judías que se refieren al ritual judío. Ama, si una persona le dice a su mujer, darling, would you like me to do the kiddush in the sukkah or in the balcony? Esto no significa que esta persona habla una lengua judía, una lengua diferente. Claro. Este es un judío de New York que habla inglés New York Kelly con ciertas palabras hebreas. Mismo es verdad de las juderías españolas medievales. Quiere decir, los de Cataluña hablaron catalán y no judeo-catalán, y por seguro que no judeo-español o judeo-ladino. Y los de Valencia, pues hablaron valenciano o cómo llamarlo.
Sí.
Y los de Castilla, castellano. Y los de Andalucía, claro, el árabe. Uh-huh. Solo después de haber sido expulsados, en el Imperio Otomán se creó una lengua común de todos los judíos a base de la gramática y del léxico castellano primeramente, ama también con muchísimas emprestas del léxico portugués y catalán y tal y cual. Y por ejemplo, te daré un ejemplo.
Sí.
En el siglo XVI todavía siguen mantuviéndose todas las lenguas con las cuales los expulsados vinieron. Quiero decir, los judíos en el Imperio Otomano siguen hablando unos portugués y otros castellano y otros que lo sea. Después, un solo dialecto fue creado, lo que llamamos hoy en día judeo-español. Ama cada uno lo habló con su boca. ¿Qué quiere decir esto? La gente, por ejemplo, del norte de los Balcanes, los que parece vienen de Portugal o del norte de España, continuaron a hablar este judeo-español nuevo con la misma boca con la cual antes hablaban portugués. Y por esto, la E no acentuada convierte en una I, mismo como en portugués. O la O no acentuada convierte en una U. Por esto, por ejemplo, en Sarai no se dice querido mío, sino querido mío. ¿No? Querido.
Sí.
Bueno, todo esto son unos rasgos que existen también en los dialectos españoles. ¿Y cómo puede ser que ahí la más grande parte de la gente hablan así? Porque parece ser que los que establecieron la comunidad fueron originarios o de Portugal o de Asturias o de donde que sea, y cuando la lengua se aunó, ellos aceptaron la nueva lengua que les venía de Salónica y de Estambul, de una parte, además de otra parte continuaron a hablarla con su aparato morfológico anterior, ¿no? Digo no morfológico, digo fonológico anterior. Por esto digo, por ejemplo, la E que viene enfrente de R en un sílabo cerrado convierte en una A. No se dice verdad, sino verdad. No se dice hierro, sino yarno. ¿No?
Sí.
Bueno, todo esto es la preservación de la fonología no castellana después de adopción de la lengua castellana. En cualquier caso, todo esto fue posible solamente durante los tiempos imperiales. Como el Imperio Otomán, con todos los, aún los deseos de este falso mesías moderno, de Erdogan, ¿no?
Sí.
Con todos sus deseos de crear un Imperio Otomán de nuevo, pues no parece que la cosa acontezca, y no parece que él va a reusir. Y todos los que intentan hoy en día, a base del español moderno, de revitalizar, diremos, judeo español, bueno, me hace reír todo esto,
sí.
Porque hablar español con je, je y she, ainda no es bastante para llamarlo judeo español. Judeo español, sin sus palabras turcas, árabes, persianas, griegas, serbas, macedonias, búlgaras, de una parte, que son todas lenguas de contacto, y sin sus palabras hebreas y arameas, que son palabras de la base judía, de la identidad, no es judío español. No basta con decir mujer en lugar de mujer para que la lengua llamase judío español, ¿no?
Sí.
Entonces, con todo el don quijotismo que existe entre los hispanoparlantes, que el judío español podía revitalizarse y tal y cual, pues no, porque no existe para una lengua. Se quiere decir esto, cualquier tipo de experimento social lingüístico de este molde, uh-huh, no sería una seguida natural del desarrollo histórico del judío español, sino sería justo lo que su nombre dice, experimento social lingüístico, por medio del cual se revitalizaría la base española o la base romana o la base ibérica del ex judío español. Ama esto solo no basta para convertirlo en un vero judeo-español moderno. Porque una lengua moderna, antes que todo, demanda palabras modernas.
Claro, una lengua moderna ha evolucionado, como bien has comentado, ¿no? Que tiene palabras castellanas, palabras de Macedonia, de Grecia, turcas, etcétera, ¿no?
Sí. Quiere decir, cuando los expulsados vinieron, todas las cosas que conocieron en los Balcanes y que no conocían de antes de España, en lugar de inventarles un nombre español, ellos solamente aceptaron el nombre otomán. El nombre otomán muchas veces era turco, pero también muchas veces era griego o eslavo. Y también, como las cosas continuaron a desvaloparse, los sefaradín conocieron unas cosas por medio de las escuelas francesas y las llamaron con nombre francés. A otras cosas conocieron por medio del gobierno turco, las llamaron con su nombre turco. Ahora, para revitalizar una lengua hay que revitalizar su contorno natural, ¿no?
Sí.
O su contexto.
Sí.
Y con el contexto de esta lengua es imposible de revitalizar. Yo no puedo imaginar ni una persona normal que tiene unos nonos o bisnonos parlantes del judeo español que por curiosidad quiera ahora hablar con sus hijos esta lengua. ¿Por qué? Uno habla con sus hijos la lengua antes que todo que él conoce. Después la lengua que servirá a estos hijos, la lengua que los socializará, la lengua que los... ¿no? Dicen también, los investigadores, ¿no?, de lengua, dicen que si uno emigra de un país a otro país, es muy importante que siga hablando con sus criaturas la lengua de su chiquez. ¿Por qué? Porque solo en esta lengua él sabe demostrar mostrar cariño. Porque una persona que se empezó una lengua de adulto, entonces no conoce palabras de cariño para los chicos en esta lengua. Y puede dar solo lo que recibió. Y como las palabras del cariño las recibió en su lengua propia, tiene que darlas también en su lengua propia. Ahora, un israelí que ahora tiene 25 años y se casó y es de origen sefaradí, y mañana se casará con una sefaradía también, ¿y qué? ¿Se van a ir a un curso para empezar una lengua, para poder hablársela con sus hijos? ¿Dónde para dónde? Es totalmente, ¿cómo llamarlo? Es una utopía, no pasará nunca.
Yeah.
Y tanto si pasará, bueno, lo harán dos parejas o cuatro. ¿O sabes qué? 20 parejas lo harán. Pero esto no es una lengua. Así que el judío español no tiene ningún futuro como lengua hablada, y tiene mucho futuro como lengua de cultura y literatura. No hay que olvidarse que los judíos tienen una larga historia de seguir con textos escritos en la lengua que no es más lengua hablada. Por ejemplo, todo el tiempo que el arameo fue la lengua hablada, los judíos sí continuaron estudiando unos textos en hebreo, ¿no?
Uh-huh.
Ama los explicaron en arameo. Así se creó el Talmud, el cual por la más grande parte no está escrito en hebreo, sino en arameo. Después se murió el arameo. Ama, esto no significa que se murió el Talmud. Y tampoco lo traducieron al Talmud, al judío español, o al yiddish, o al árabe, o al hebreo. No, continuaron a estudiarlo en arameo, aunque sea que no hablan más arameo. Hoy en día, todas las cosas que una vez las hacían en arameo para que la gente las entienda, siguen siendo fechas en arameo, aunque la gente no las entiende del todo. No se puede imaginar un periodo de luto en una casa judía sin el Kaddish. Kaddish es oración de muertos en el judaísmo rabínico moderno, y este está en arameo. O por ejemplo, un matrimonio no puede fundarse, un matrimonio religioso no puede fundarse sin una ketubá, sin un contratto, y el contrato está en arameo. Y así la semejante. Allora, el judío español no hace parte del, como llamarlo, del repertorio litúrgico. Ama la producción literaria, y la producción cultural es bastante interesante para que la disciplina siga existiendo en la academia israelí, por el aspecto judío del judío español, y en la academia digo española, por el aspecto español. Y de ahí vendrán todo modo de comentarios y de claros y espiegos, interpretaciones. Ama, el judío español tiene unos textos de ofrecer que se pueden considerar por textos clásicos, los que pueden sobrevivir la muerte de su lengua propia. Y los que seguirán siendo traducidos. Por ejemplo, Josephus Flavius, ¿no?
Sí.
Bueno, sigue siendo traducido a cual se, y como la lengua va modernizándose, se sigue produciendo una traducción moderna de Josephus Flavius. ¿Por qué? Porque es una obra clásica. Y el judío español también tiene muchas obras clásicas y muchas obras esotéricas. Y las clásicas seguirán siendo traducidas a todas las lenguas. Y las esotéricas seguirán siendo enfoque de la investigación, académica. Y esto no debe pararse nunca. Quiere decir, esto es una cosa que puede seguir, otros 1000 o otros 5000 años. Allora, lo interesante es el desarrollo del judaísmo americano, siendo que el español va haciéndose la segunda lengua de los Estados Unidos. Bien puede ser que en un cierto momento la diáspora más numerosa de los judíos, la que no tiene mucho que ver con los sefaradíes, ama, es judía y vivirá en un país hispanoparlante o en un país en el cual la lengua hispana va convirtiéndose en la lengua más y más importante, puede ser que estos adoptarán ciertos aspectos o ciertas obras o ciertos paraderos de la cultura sefaradí como suyos propios. ¿Por qué? Porque de una parte, si ellos no hablan español, sus hijos o sus nietos sí lo hablarán. Y de otra parte, se trata de una cultura judía que fue producida en un contexto abierto que es mucho más relevante. La cultura sefaradí es mucho más relevante para el judaísmo americano que la cultura de la Europa del Este. Y bien hicieran los judíos americanos si revisaban los manaderos de esta cultura y los adoptaban poco a poco, haciéndolas parte de su propio patrimonio. ¿Por qué? Porque esta cultura fue producida de una parte en la España de tres culturas y después en el Imperio Otomán de las tres culturas, en una convivencia y apertura y también sin gueto.
Ok, ¿no? sí, abiertas.
Sí.
Uh-huh. Elías, sí. Es muy... Bueno, creo que el tema da para muchísimo, para horas de escuchándote, porque bueno, eres un gran experto en la materia, creo que eres de la mayor autoridad en esta materia, y bueno, para nosotros es muy importante que nos hayas comentado cuál fue el pasado y cuál será el futuro, que se enmarca más dentro de un ámbito académico, como bien has dicho. Nos queda darte las gracias por esta masterclass, bueno, por esta entrevista tan buena que nos has ofrecido, y te estamos agradecidos.
Pues muchas gracias por haberme invitado y por darme la oportunidad de decir al mundo mundial lo que opino. Y al vernos y al hablarnos en otra ocasión.
Esperemos, esperemos, porque bueno, ha sido fantástico. Muchas gracias, Eliezer.
De nada, de nada. Sana y viva, como os dicen en judo español.
Sana y viva. Gracias.